Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, comenzando una nueva jornada martes 22 de septiembre del 2020, donde tenemos más nubes que claros en los cielos ourensanos. La nubosidad predominará esta tarde en la geografía ourensana. Llegaremos hoy a máximas de 24 grados en Verín, 25 en Obarco, 26 grados en la capital de las Burgas. Lo último es conocer los nuevos datos de COVID-19, acaban de llegarnos desde el Sergas. Son 11 casos activos más que en el día de ayer, ya son 552 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Sube el número de ingresados, de hospitalizados, 48, de ellos 5 en la UCI. En estos momentos en el complejo hospitalario hay 30 personas en planta, 5 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Verín hay 12 pacientes ingresados. Los peores datos, peor incluso que en los momentos más duros de la pandemia. Y en Valdeorras, este hospital vuelve a tener un paciente con coronavirus después de 3 meses. Además, ha fallecido en las últimas 24 horas una octogenaria que eleva a 144 las víctimas mortales por COVID-19 en la provincia de Ourense desde el inicio de la pandemia. Y a eso hay que añadir también la cantidad de brotes detectados en las últimas 24 horas. Hasta 8. 4 de ellos en la capital, 1 en Oimbra, otro en Verín, además de Vilamarín y Leiro. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues habrá que hacer caso al delegado de la Xunta en Ourense, que dice que hay que respetar todas las medidas de prevención para luchar contra la COVID, especialmente reuniones y celebraciones. Uh-huh. Así que ya lo saben, calladitos y durante una buena temporada, pues cuantas menos reuniones y celebraciones, mejor. Al parecer esa es el quid de la cuestión.
Recordemos que ayer tomaba posesión en Santiago el nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, que por la tarde ya visitaba algunas zonas arrasadas por los incendios forestales y que esta mañana mantenía un encuentro con Félix Rubial, el gerente del área sanitaria, para conocer la situación en la provincia derivada del coronavirus.
Sí, y eso es lo que han dicho, que Ourense está, bueno, pues afectada especialmente por la pandemia en lugares como la ciudad de Ourense, Verín también, son esos grupos de ayuntamientos con restricciones porque hay una alta incidencia de la enfermedad y hablaban sobre todo pues eso, de las reuniones, de las celebraciones, que esos son los principales orígenes de los brotes de la enfermedad, al menos en nuestra provincia, con lo cual, oye, pues eso, hay que tomárselo más en serio y dejar de, yo no digo de salir, pero sí de juntarse y de uh-huh. esa relación que teníamos hasta ahora, pues hay que dejar de ser menos sociales o sociables en este caso, ¿eh? Y esperar que esto surta efecto y que con ese distanciamiento podamos cargarnos de una vez al virus. Venga,
bueno, pues está. Es la última hora, los datos que acaban de llegar del Sergas sobre la situación del coronavirus. Y tenemos que hablar de la crisis que se está viviendo en el Ayuntamiento Ourense. Mañana es un pleno relevante, donde además va a tomar posesión Telmo Ucha como nuevo concejal en el Ayuntamiento de Ourense. Veremos lo que eso va a llevar consigo en el futuro y veremos los movimientos de los distintos partidos políticos. Pero en las últimas 24 horas es protagonista Manuel Álvarez, porque los díscolos quieren expulsar a Jácome, el Grupo Municipal de Democracia Ourensana, y Jácome ha enviado un burofax a Manuel Álvarez donde dice que se ha procedido a su suspensión cautelar de sus funciones como vicepresidente y miembro de Democracia Ourensana. Recordemos que Manuel Álvarez lleva como vicepresidente desde el año 2001. Don Manuel Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Bien, ¿y usted?
Sin novedad.
¿Cómo que sin novedad?
Bueno, vamos a ver. Ayer, en un grado de confusión más del alcalde Pérez Jácome y esa mezcla que tiene, que no sabe situarse, no sabe diferenciar lo que es el partido político de lo que es el Ayuntamiento de Ourense, me llegó un burofax donde se me dice que se me abre un expediente de posible expulsión o de exclusión temporal de la vicepresidencia. El grado de confusión tan grande mental que tiene este hombre se nota en que en la dirección que me envía para la contestación pone Democracia Orensana, Plaza Mayor sin número. Confunde todo. Él cree que está en su casa, cree que esto es de él, cree que el partido es de él. Y bueno, ahí está el hombre en su cabeza con este punto de mezcla que no sabe diferenciar lo que es el gobierno municipal del partido político.
Ustedes han pedido su expulsión, así se lo han trasladado al secretario del Pleno en un escrito, basándose en que forman parte o que son grupo mayoritario dentro de esta formación política en el Ayuntamiento de Orense, ¿no?
Sí. Efectivamente, un poco en la línea de lo que él me dice a mí para poder enviarme este escrito del partido político, nosotros se lo enviamos a él, dado que ahora una cosa es el partido político y otra cosa es el grupo municipal. Él mezcla todo, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, aunque una dependa de otra. Y en el grupo municipal actualmente la mayoría somos los que él llama díscolos, que yo no me considero díscolo de nada, porque yo soy fiel a los principios a los que no debíamos cuando nos inscribimos en ese partido, pero no tengo por qué ser fiel a una persona que traicionó primero a sus votantes, porque lo que hay que hacer ver aquí es una cosa, que a lo mejor para que la gente lo entienda claramente. El único miembro de Democracia Orensana que firmó un documento donde se unía, digamos, se coligaba con el Partido Popular, fue Gonzalo Pérez Jácome. Porque es que estos últimos días nos está llamando a nosotros traidores, que nos hemos vendido al Partido Popular, cuando en realidad fue él, y solamente él, el que hizo la negociación con el señor Baltar o con las personas correspondientes del Partido Popular cuando fueron las elecciones, que cuando se lo comunicó a algunos de los miembros de concejales elegidos, que yo en ese momento no estaba, que entré después, esa decisión estaba tomada, y estaba tomada por él, no por ninguno de los otros concejales que fueron elegidos. Es decir, que el primero aquí que traicionó a sus votantes aliándose con el Partido Popular fue Gonzalo Pérez Jácome. Eso tiene que saberlo todo el mundo.
Dice en un comunicado Gonzalo Jácome, después de conocer que habían pedido su expulsión del Grupo Municipal de Democracia Orensana, dice textualmente: intentan apoderarse de la marca Democracia Orensana en sus cartas reivindicativas, siendo personas ajenas al partido. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo no sé si se puede considerar personas ajenas al partido. Yo, en primera persona, que soy fundador, igual que él, desde el año 2001. Personas ajenas al partido, Miguel Caride, que fue candidato por Democracia Orensana a la Xunta de Galicia. Personas ajenas al partido, María Dibuja, que lleva la lista del DO de Democracia Orensana desde el 2003. Lo que pasa es que a una persona que se compara con Jesucristo es muy difícil replicarle. Y entonces, pues él como egoísta, egocéntrico que es, considera que todo es de él, el ayuntamiento es de él, el partido es de él, y ahora todas las concejalías son de él, las únicas ideas buenas que hay son las de él, y aparte lo declaró, que hay que decirlo, las ideas son buenas y son las mías. Entonces, lógicamente, el hecho de que te diga que una persona que lleva con él desde el 2001, que figura en los estatutos del partido, una persona que fue candidata a la Xunta de Galicia por Democracia Orensana, como fue Miguel Caride, y una persona que lleva en la lista del DDO desde el año 2003, que te diga que no pertenece para nada al partido, pues no lo sé. Eso solamente una persona que se compara con Jesucristo puede pensar así.
Llama la atención, la verdad, que usted, que lleva desde el año 2001, que fundó el partido con él, que ahora le envíe esto diciendo que es una persona ajena a Democracia Orensana. Y él iba más allá y habla de que todo esto pertenece a desbarres de indocumentados. Vaya, vaya palabra,
bueno,
¿no?
Ya, bueno, pero yo no sé, sinceramente, sus asesores o padres espirituales que pueda tener en este momento, que le puedan estar ayudando, pero yo creo lo que están es perjudicándolo claramente. Tenemos con nosotros, vamos a ver, Gonzalo era una persona relativamente normal, con esa obsesión que tiene por todo, pero la alcaldía se le hizo grande. Y ahora él no entiende que no se puede llegar aquí y ser un mago de las finanzas, que lo mismo que te hace, que te esconde un dinero, como te lo puede hacer desaparecer. Él es el primer ciudadano de Orense, como alcalde de Orense. Él tiene que ser el primer ciudadano transparente de esta ciudad. Y él puede querer ocultarnos a nosotros, a los que pertenecemos al grupo, algunas de las cuentas que tiene. Yo creo que no debería hacerlo, pero incluso puede hacerlo. Si quiere, pues habría que ir al juzgado o lo que sea. Pero a los orensanos, a los ciudadanos que votaron a Democracia Orensana en ese momento, convencidos, y al resto de ciudadanos que no le votaron, hay que aclararle las cuentas. No puede haber estas dudas. Y el único que las puede aclarar es él, porque es el administrador único económico, tanto del grupo municipal hasta ahora, como del partido político.
Manuel, viendo todo lo que está pasando, todo lo que se está diciendo por un lado o por el otro, mi pregunta es, ¿hay alguna solución entre todos ustedes? ¿Hay alguna solución para el grupo de Democracia Orensana con Gonzalo Pérez Jácome?
Bueno, yo creo que entre nosotros ya no. Evidentemente aquí no se trata de solucionar algo personal, algo nuestro, sino que se trata de solucionar que el gobierno municipal pueda avanzar para que los ciudadanos de Orense puedan tener todas las alegrías y tener todas, ¿cómo te voy a decir? O sea, ser partícipes de todas las cosas buenas que pudieran desarrollarse en el concello. Lógicamente, en esta situación de paralización, porque es imposible, todo el mundo sabe que es imposible que dos personas, y como mucho tres, pues yo todavía no sé qué postura va a tomar Telmucha, pero puedan, llevar 12 concejalías adelante. Eso ni comparándose con Jesucristo, todo el mundo sabe que eso no puede ser. El entendimiento entre nosotros prácticamente, digamos que está cerrado, está nulo, es imposible, pero aquí hay más partidos políticos, aquí está el Partido Popular, aquí está el Partido Socialista, que tienen 9 y 7 concejales y tendrán que dar un paso al frente en caso de que este señor se siga aferrando al sillón.
¿Y la determinación que adopte mañana Telmo Ucha, cuando tome posesión como concejal, cree usted que puede ser determinante en el devenir del futuro de la ciudad?
Vamos a ver, yo creo que no influye, sinceramente, porque no es el tema de que en las juntas de gobierno se puedan realizar y se puedan aprobar cosas. Es el tema que hay 12 concejalías, la concejalía requiere un esfuerzo personal diario, desde la mañana a la noche, requiere reuniones todos los días con gente que viene aquí a tratar de solucionar los problemas privados y comunes de toda la ciudad, y evidentemente con 3 personas y una de ellas alcalde, que ya tiene su propio trabajo como alcalde, mucho trabajo si quiere, es imposible. Es decir, que este tema tal y como está, pues anula prácticamente el funcionamiento del concello.
¿Y el partido? ¿Se salva Democracia Orensana o no?
El Partido Democracia Orensana, como bien sabéis, tenemos una reclamación del Ministerio del Interior por incumplimiento, o sea, por no poner al día los estatutos, la ley de partidos políticos del 2015. Nos daban de plazo hasta el 2018, pero otra vez Jesucristo, por llamarle de esa manera, como en su grado de egocentrismo y de pasar de todo, incumplió esa normativa, lo que no se adaptó a la ley de partidos de 2015, que el plazo era hasta el 2018 para poder hacer esa adaptación, y nos llegó una carta del Ministerio de Interior donde daba 6 meses, no para arreglarlo, sino para comunicar que se había arreglado eso, y sino que procedían a la desaparición del partido político. Yo me temo que, como mucho, en diciembre, Democracia Orensana pasó a mejor vida.
¿En diciembre de 2019?
En diciembre de 2020.
¿En diciembre de 2020?
Carta, sí, porque esta carta llegó en junio del 2020, y había 6 meses de plazo para comunicar que se había procedido a ponerse al día en la ley de partidos políticos. No para ponerse al día, sino para comunicar que ya se había hecho ese trámite. Ese trámite no se hizo, como todo lo que hace Gonzalo Jácome, dejarlo pasar, y ahora yo creo que es imposible hacerlo. Y entonces, en esa situación, nos habían dicho que en esos 6 meses se cancelaría lo que es el nombre de Democracia Orensana.
¿Han pedido ustedes que rinda cuentas? ¿Han pedido partidos como el Partido Popular que dé un paso atrás Gonzalo Jácome? Pero Gonzalo Jácome sigue aferrado al cargo y quiere seguir gobernando, aunque sea con un concejal, con Armando Gea. ¿Por dónde pasa la solución?
Nos hemos reunido muchas veces antes de llegar a esta situación. Hemos pedido las cuentas. Yo las he pedido como miembro del partido, como vicepresidente por Burofax. Se lo he dicho personalmente. Y nada, que él, bueno, lo tiene declarado en radio, en televisión y en prensa escrita, que él no tiene por qué enseñar las cuentas a nadie. Lógicamente, esa falta de transparencia sería suficiente para que el pueblo orensano, que es tibio, hay que reconocerlo, que tenemos una ciudadanía tibia, le exigiera ya en la calle esas cuentas y de la forma que fuera, evidentemente.
Pero sigo diciendo, la solución es complicada ahora mismo, ¿no? Porque vemos, ¿cómo ve usted la postura del resto de partidos políticos? Porque ahora mismo no se ponen de acuerdo para tener una decisión clara.
Bueno, yo creo que todo el mundo, digamos, estará esperando que se cumplan unos plazos que se pudiera llegar a un acuerdo. Esta crisis realmente lleva, digamos, que un mes. Y bueno, sabes que aquí los plazos son lentos. Los escritos tardan 10 o 15 días en contestarse. Yo creo que todo el mundo estará preparándose para dar su opinión. No puedo hablar yo por otros, evidentemente.
Decía Barquero, el exportavoz del Partido Socialista en la ciudad, que se negó a sentarse con Jácome para una moción de censura en el pasado mandato, que el tiempo le ha dado la razón, que con Jácome no se puede pactar. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones?
Pues yo opino exactamente igual que Barquero en este aspecto. Porque yo, que estuve la suerte de coincidir con Barquero en el mandato anterior, aunque estaba en otro grupo, evidentemente Barquero es amigo mío desde hace 30 años o así que le conozco, y en alguna vez hay que dar la razón cuando hay que darla. En aquel momento no se podía, estábamos en partidos diferentes, seguimos estando en partidos diferentes, pero es que cada vez que intentábamos tener una cercanía con el Partido Socialista para hacer una moción de censura al Partido Popular en ese momento, un día hablábamos con ellos y al otro día Gonzalo Jácome los insultaba. Y evidentemente eso no, era imposible llegar a un acuerdo.
Señor Manuel Álvarez, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El Partido Popular anuncia que apoyará las modificaciones de crédito que lleva Jácome al pleno de mañana porque fueron elaboradas y aprobadas en Junta de Gobierno por los populares en su etapa en el Gobierno. La ya exedil de Economía, Ana Morenza, manifestó que sumando esta en total, las modificaciones de crédito alcanzan los 65 millones de euros que se unen a los más de 103 millones de euros de los presupuestos y recalcó la gestión de las concejalías en manos del Partido Popular.
El Concello este año va a disponer de un presupuesto de 170 millones de euros. 170 millones, que es el presupuesto más alto de la historia de este Concello. Y que solo ha sido posible gracias a que el Partido Popular estuvo en el Gobierno y gracias a que el Partido Popular lo sacó adelante.
Esta modificación presupuestaria dota crédito para temas como subvenciones de política social, convenio con AMPAs y Colegio de Economistas, la reforma de la Perrera o dos infraestructuras termales que recalca Flora Moure, que permite solucionar quejas de los usuarios.
Uno de ellos es un sistema de consumo, de ahorro, de consumo de agua potable en la Terma do Muiño. Y otro es para la implantación también de un sistema de regulación de temperatura en la Burga de Canedo. Ambos proyectos responden a la necesidad de adaptación de las instalaciones termales a la Ley de Aprovechamiento de Usos Lúdicos de Aguas Termales de la Xunta de Galicia.
El Partido Popular de Orense insiste en que actualmente seguimos en una situación de impasse pendiente de si Jácome mueve ficha o no.
En estos momentos estamos en una situación de impasse, por decirlo de alguna forma. Es evidente que si el responsable de lo que está ocurriendo no se va, habrá que buscar la solución política para que se vaya.
Meteorológicamente, este martes 22 de septiembre está marcado por la mayor presencia de nubes en los cielos orensanos, donde los termómetros alcanzarán máximas de 24 grados en Verín, 25 en Obarco, 26 en la capital de las Burgas. ¿Y en las carreteras cuál es la última hora, Amelia?
Pues hablamos de las dos ocupantes de un vehículo que se cayó desde el puente de la autovía en Barbadás y que han resultado ilesas a pesar del impacto. Según ha informado el 112 Galicia, serán sometidas a un reconocimiento médico. Las dos personas son una mujer y una menor que pudieron salir del vehículo sin la necesidad de medios de excarcelación y que están en buen estado. Dice el 112 que la situación causó asombro de las personas que presenciaron el accidente, que fueron las que llamaron al 112 Galicia para pedir asistencia urgente cuando se aproximaban las 9 de la mañana. Todas coinciden en señalar que el vehículo cayó desde el puente de la autovía a un parque situado en la avenida de Celanova, en Barbadás. El personal del 112 avisó a los profesionales de urgencias sanitarias de Galicia 061, también a los bomberos de San Cibrao das Viñas y a los miembros del GES de Pereiro de Aguiar, también agentes de Guardia Civil de Tráfico y la policía local, quienes confirmaron que las ocupantes, como decía, una mujer y una menor, estaban fuera del coche y en buen estado, a falta de ser sometidas a un reconocimiento médico.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Club Orense Baloncesto ha fijado un calendario de 4 partidos de pretemporada que arrancarán el próximo sábado con la visita a Palencia, el Breogán en Lugo, el Leima Coruña en el Pazo Paco Paz. En dos ocasiones son por ahora los otros encuentros y rivales que se han fijado los cobistas para avanzar en su preparación para la Liga. El primer encuentro será este sábado ante el destino Palencia. Contra el Breogán jugarán los de Gonzalo García de Vitoria en Lugo el miércoles 30 y los encuentros contra el Leima Coruña serán los sábados 3 y 10 de octubre.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
11 casos más de coronavirus en las últimas 24 horas. Tuvo lugar además el primer ingreso en el Hospital Comarcal de Valdeorras desde el pasado 3 de junio. Falleció una mujer de 87 años con patologías previas que llevaba días ingresadas en el complejo hospitalario. Es la víctima número 144 de la pandemia. Hay 8 nuevos brotes repartidos por la provincia. La ciudad de Orense acumula la mitad de ello, los otros se han detectado en Oímbra, Verín, Vilamarín y Leiro. Y la segunda semana del curso escolar comenzó con nuevos positivos entre el alumnado. El CEIP Ocouto cuenta con una alumna contagiada. En el CEIP Calvo Sotelo de Carballiño, una de las líneas del autobús escolar está inoperativa tras el positivo de un alumno de quinto de primaria. Y en Salesianos dio positivo un niño de primero de primaria. El delegado de la Xunta, el nuevo delegado de la Xunta y el gerente del área sanitaria abordaron esta mañana la situación del COVID, Amelia.
El delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, recuerda la necesidad de respetar todas las medidas de prevención para luchar contra la COVID-19 y especialmente en reuniones y celebraciones, que son los principales orígenes de los brotes de la enfermedad que se detectan en esta provincia. El delegado territorial de la Xunta se reunió, como decías, con el gerente del área sanitaria de Ourense, Beriño Barco de Valdeorras, Félix Rubial, con quien analizó la situación sanitaria de la provincia y los proyectos previstos en esta materia. Según informa la delegación de la Xunta en Ourense, gran parte de la reunión estuvo centrada en la incidencia de la COVID-19 entre la población de la provincia, en la que Sanidad incluyó a Berín y Ourense en el grupo de ayuntamientos con restricciones por la alta incidencia de la enfermedad en ambos concellos. Gabriel Alén agradeció además a los profesionales sanitarios su entrega y dedicación en la lucha contra la pandemia y aseguró que pueden contar con todo el apoyo y el respaldo del Gobierno gallego.
El piloto salmantino de 38 años, Maximiliano Plaza, que resultó herido el pasado 8 de agosto al estrellarse el hidroavión con el que participaba en la extinción de un incendio en el Parque Natural del Xurés en Lobios, fue hallado muerto. En el accidente murió en el acto el otro piloto, el portugués Jorge Jardín, de 65 años. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de una acción de formación y de adquisición de competencias sobre el castaño de fruto, planificación y diseño de las plantaciones, que va a impartir la Axencia Galega de Calidad Alimentaria en Obarco. El salón de actos del edificio multiusos de esta localidad valdeorresa va a acoger esta sesión el viernes 2 de octubre. La asistencia de la jornada, o la asistencia a la jornada, que organiza la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia, estará limitada a 15 personas y sus destinatarios son todos aquellos que estén vinculados a los sectores productivos relacionados con la agricultura, la ganadería, industria agroalimentaria y la cadena forestal madera, así como a los jóvenes que deseen incorporarse a este sector.
La concesionaria del transporte colectivo de viajeros urbanos de Ourense, en colaboración con el Ayuntamiento de Ourense, ofrece la céntrica línea 6, la 6A y la 6B, que transcurren entre la estación de autobuses y la residencia sanitaria recorriendo la ciudad, y totalmente gratuita durante el día de hoy para todos los viajeros con motivo del Día Europeo Sin Coches. Esta iniciativa se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad 2020 y tiene por objetivo fomentar el uso del transporte público entre los ourensanos por ser un medio sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Como consecuencia de la situación de crisis provocada por la COVID-19, o Colegio de Economistas de Ourense continúa con su labor de asesoramiento gratuito a empresas, autónomos e cidadáns afectados económicamente.
Un compromiso coa sociedade de Ourense no ámbito laboral, fiscal, tributario e financiero nos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Asesoramiento gratuito en base ao acordo asinado coa Deputación de Ourense.
Solicita o teu servicio no Colegio de Economistas de Ourense.
Línea gratuita 900-701-326.
El día nos deja más historias en las comarcas de Alimia e Monterrey, Cope, Berín, Feli Romero. Buenos días.
Desde la comarca de Monterrey luce el sol a esta hora de la mañana. En Berín, máximas hoy de 24 grados. Se va con buen tiempo el verano. Entra un frente que nos va a dejar ya chubascos la próxima madrugada. Berín registra cerca de 80 casos de COVID contabilizados entre los pacientes que están ingresados en el hospital, que son 13, y el resto de vecinos que están confinados en sus viviendas y que han dado positivo. Cuando hablamos de Berín nos referimos al ámbito comarcal. De hecho, el hospital ha suspendido las visitas a enfermos mientras no se produzca un pico descendente en esta nueva situación. Recuerden que el Ayuntamiento de Berín ha suspendido la feria de mañana miércoles, la del próximo 3 de octubre. Habrá que valorarlo en su momento, pero de momento se cierran el auditorio, se cierra el Museo Mercedario y también se restringen las visitas a la Biblioteca Municipal. Una comarca que sigue de lleno en vendimia. Quedan todavía 15 bodegas en plena campaña, en plena cosecha. Se han recogido ya más de 4 millones y medio de kilos de uva en el ámbito de la DO Monterrey.
La serie La que se avecina recibirá el premio OFF Televisión durante el 25 aniversario del Festival de Cine, que se presentó en estos momentos, por ser la comedia más antigua de la televisión en España y en reconocimiento a sus éxitos de audiencia. Escuchas Mediodía COPE.